Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En las últimas horas hemos tenido una nueva condena de una nueva manada, en este caso por agresión sexual en Collado Villalba. En los últimos años se ha producido una media de 13 agresiones o violaciones en manada al año. Es una barbaridad. Los expertos que estudian las causas de lo que está pasando vinculan esta barbaridad con el consumo de pornografía, una pornografía en la que se simulan acciones de este tipo. La pornografía, a través de Internet, se ha convertido en la principal fuente de deseducación sexual. No es un juego. Y la publicación del libro de Pedro Sánchez, que él lo ha escrito, confirma lo que todos sabemos, que el presidente del gobierno ha concebido estos 8 meses en Moncloa como una plataforma para ampliar su respaldo y quedarse después de abrir 4 años más. El BOE es la herramienta más eficaz en una campaña electoral. Y hoy el gobierno ha confirmado que lo va a usar hasta el último momento, tomando decisiones que muestran el poco respeto que tiene el gobierno por la democracia parlamentaria. La ministra de Trabajo, la ministra Valero, ha confirmado que el gobierno de Sánchez va a recurrir a un decreto ley para sacar adelante una contrarreforma laboral.
Y la reforma laboral, no se preocupe, que todavía está la figura del Real Decreto Ley y la traeremos.
¿Por qué es una falta de respeto a la democracia? ¿Por qué es una barbaridad recurrir a un decreto ley para una contrarreforma laboral? ¿Cómo nos afecta esto que va a hacer el gobierno? Los sistemas democráticos son fundamentalmente sistemas parlamentarios. Quien debe legislar no es el gobierno, sino el Parlamento y los diputados elegidos por todos, que nos representan a todos, que nos representan a la soberanía nacional. Después de los abusos que se cometieron en las democracias occidentales en los años 30 del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, todos los sistemas constitucionales, y nuestro sistema constitucional es un sistema muy moderno, limitó mucho el poder de los decretos. Los decretos son normas que dicta el gobierno. En una democracia, quien tiene que legislar, ya digo, es el Parlamento, no el gobierno. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se limitaron las capacidades de los gobiernos, se limitaron el papel del decreto y del decreto ley. El decreto ley, de hecho, por eso se llama el decreto ley, está pensado para casos de urgencia y requiere que sea convalidado en el Parlamento. Si el decreto no es convalidado, decae. Es lo que pasó, por ejemplo, con la regulación de los alquileres hace unos días. Decayó, no fue apoyado por los grupos parlamentarios. El decreto ley de la contrarreforma laboral que llegaría al Congreso cuando está disuelto el Parlamento tendría que ser debatido y convalidado por la Diputación Permanente. ¿Qué es la Diputación Permanente? Pues una especie de retén que cuando se convocan elecciones se queda en el Congreso. El Congreso se disuelve. Un retén para urgencia, no para debatir una cuestión esencial como una reforma laboral. Además, se da la circunstancia de que hasta la ministra Calviño, la ministra de Economía, ha reconocido en su momento que la reforma laboral de Rajoy fue buena para crear empleo. Lo han dicho todos los economistas, o la mayor parte de los economistas. ¿Cómo nos afecta esto que quiere hacer el gobierno? El gobierno no solo quiere reformar así la legislación laboral, quiere además ampliar el permiso de paternidad, recuperar algunos subsidios para parados de más de 52 años, tomar medidas claramente electoralistas que suponen incrementar el gasto en 900 millones de euros. Sánchez hace campaña con el BOE, es decir, con el dinero de todos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el expresidente del gobierno, Felipe González, ha hecho una encendida defensa pública del rey por su discurso del 3 de octubre de 2017, justo después del referéndum independentista en Cataluña. Defensa de González durante la ceremonia de entrega al monarca del Premio Mundial Paz y Libertad de la Asociación Mundial de Juristas. Para González, aquel era un momento decisivo en el que fue importante escuchar la voz del jefe del Estado.
Algunos hablan de democracia fuera o contra la Constitución. Afortunadamente, en octubre de hace año y medio, le oímos restablecer o establecer que es dentro de las reglas de juego, dentro de las reglas de juego de la Constitución, como se expresa de verdad la libertad y la democracia.
Y te cuento ahora que con las elecciones a la vuelta de la esquina, el gobierno ha presentado hoy el Corredor Atlántico, un eje ferroviario que quiere conectar el oeste de la península con Europa. Joaquín Vizmanos.
Es un corredor, el Atlántico, que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sitúa a la par a la misma altura que el del Mediterráneo. El volumen del proyecto alcanza los 41.000 millones de euros. 2.800 de los casi 17.000 millones que faltan por ejecutar se invertirán este mismo año.
Estamos hablando de un auténtico proyecto de Estado.
Ábalos ha reclamado consenso, la responsabilidad de todas las administraciones implicadas, también de la iniciativa privada para culminar esta tarea. La red de transporte, este corredor atlántico, permitirá conectar Portugal, Galicia, Andalucía, la cornisa cantábrica con el centro del país, con el resto de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una niña británica de 9 años ha fallecido en Málaga como consecuencia posiblemente de una grave reacción alérgica tras comer un helado. La pequeña se encontraba de vacaciones en Mijas. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los efectivos del 061 lograron reanimarla tras una parada cardiorrespiratoria, aunque finalmente unas horas después falleció en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La alergóloga pediátrica del materno, Candelaria Muñoz, explica que este tipo de reacción alérgica con un desenlace fatal es algo muy infrecuente.
A veces el tener un desenlace peor incluye el tardar en reconocer los síntomas, el tardar en administrar la medicación, que es fundamental.
La autopsia de la pequeña se completará con el estudio de muestras en el Instituto de Toxicología de Sevilla.
Y en los deportes hoy tenemos partidazo en la Champions. Luis Munilla.
A las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Juventus en la ida de los octavos de final. Es todo un desafío para el Atlético en el regreso de Cristiano Ronaldo a Madrid, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, que tiene muy clara que esta noche posiblemente se juegue el primero de los dos envites de la temporada. No hay, parece, ninguna sorpresa en torno a lo trabajado por el Cholo Simeone, con Morata, Griezmann en la punta del ataque y Costa esperando desde el banquillo. Va a haber un lleno absoluto y va a haber una ambiente de las noches mágicas que eran del Calderón y que ahora quieren que sea en el Metropolitano.
Tiempo de juego a las 8 y cuarto en COPE, también con el Schalke Manchester City. Ojo además a la Europa League, hoy se juega el partido de vuelta de los 16avos de final Sevilla-Lazio a las 6 de la tarde en el Pizjuán. 1-0 recordamos, trae de ventaja al Sevilla de la ida. Hay fortísimas medidas de seguridad después de los incidentes de Roma y este partido se puede escuchar en COPE más Sevilla y también en COPE.es y aplicaciones móviles desde las 5 y media de la tarde. Y en Montmeló, entre entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1, empieza a rodar con continuidad Carlos Sainz después de un día de problemas mecánicos del McLaren.
Jueves 16 de agosto de 2018. Era temprano, las 6 de la mañana. Javier Ardínez salía de su casa con su coche en la parroquia de Belmonte de Pría, cerca del municipio asturiano de Llanes. Salía con su vehículo como hacía cada mañana, pero de repente en esa ocasión se encontró 3 vallas que le quitaban el paso, que le obstruían la carretera. Y claro, él para y hace, pues a lo mejor sin pensar, lo que haríamos tú o yo, lógicamente, bajarte del coche a quitar las vallas que en ese momento están en mitad de la carretera. En ese momento es atacado, es golpeado, de hecho recibe sobre todo un muy fuerte golpe en la cabeza, intenta huir, pero a los pocos metros cae desplomado. Su cuerpo quedó tendido allí mismo, en el camino, hasta que un vecino lo descubrió al filo de las 8 de la mañana. Ardínez tenía 52 años, era concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes. Al principio se pensó en el móvil político como motivo del crimen, aunque es verdad que en el pueblo había todo tipo de rumores. El misterio rodeó este caso durante los 6 siguientes meses, hasta ayer, en que la Guardia Civil detuvo a 4 hombres relacionados con el caso y constató una cosa, que según todos los indicios, el móvil fue sentimental. Al parecer, Ardínez había mantenido una relación con la mujer de Pedro Luis Javier Nieva, detenido como presunto inductor del asesinato. Se da la circunstancia de que los dos, el presunto asesino y la víctima, eran familia, porque sus esposas son primas. Bueno, esta misma mañana, y vestido con un plumas, con capucha, que le ocultaba la cara, el presunto inductor del asesinato, Pedro Luis Nieva, ha acompañado a los agentes de la Guardia Civil al registro de su casa de vacaciones. Esta casa de vacaciones está también en Belmonte de Pría y a tan solo 100 metros de la casa de la víctima, de Javier Ardínez. Ahí ha estado, en esa casa, nuestra compañera Cruz Morcillo, periodista de ABC, colaboradora de este programa, que ayer precisamente por la tarde la dejábamos a unos 100 kilómetros de Llanes. Hola Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Llevas aproximadamente 24 horas en la zona, entre Belmonte de Pría y Llanes. ¿Qué has visto? ¿A qué has asistido?
Pues mira, Pilar, ayer anoche cuando llegamos tuvimos oportunidad de ver cómo se llevaban, bueno, de ver solo a través de los coches, cómo se llevaban trasladado al segundo de los detenidos, a Jesús, y cómo se quedaba, nos contaban, no lo pudimos ver lógicamente, cómo se quedaba detenido aquí en el cuartel, en el puesto de Llanes, se quedaba detenido Pedro, el que hemos llamado el inductor del crimen, el que se considera el inductor del crimen, que ha pasado la noche en los calabozos y, como tú contabas, esta mañana, pues desde las 8 de la mañana aproximadamente estábamos allí en Belmonte de Pría, está a unos 18 kilómetros de Llanes, es una parroquia, bueno, en realidad Belmonte es una aldea que pertenece a la parroquia de Pría, hay varias, varias aldeas más, y ha llegado muy tranquilo, no lo hemos visto de espalda, encapuchado. La verdad, tengo que decirte, Pilar, que la Guardia Civil nos ha facilitado muchísimo el trabajo, nos ha dejado estar en la puerta de la casa toda la mañana, han estado aproximadamente, pues han estado menos de dos horas, una hora y media aproximadamente, han entrado con unas fundas que parecían de armas largas en la casa, dos de los agentes, y han estado rebuscando en la cocina, hemos visto un vídeo posteriormente, y han estado también rebuscando en toda la casa, inspeccionando el garaje de la familia, ¿no? Y la escena era cuanto menos, no sabría bien cómo definírtela, porque fíjate que justo detrás, a menos de 200 metros, estaba el camino en el que emboscaron y mataron a Javier, y justo al lado, la casa donde en ese momento estaba y sigue toda la familia de Javier Ardínez recluida.
Sí, porque como estamos hablando es que, bueno, las casas estaban súper cerca, ellos son familia, las mujeres son primas y, bueno, se ve incluso, ¿verdad?, algunas fotografías donde aparecía todos juntos, ¿no?, de sí, alguna celebración.
Hay mucha, mira, yo te digo dos impresiones personales y dos impresiones que nos transmite las personas, los vecinos de aquí, ¿no? Por una parte están muy molestas los vecinos de Llanes y de toda la zona porque se especulara tanto con ese móvil político, con esa supuesta desavenencia y rencilla, que todos insisten en que no iban más allá de lo que puede pasar en cualquier municipio, ¿no? Y por otra parte todos dicen ahora, claro, ahora, bueno, es que esto ya se sabía, ¿no? Cosa que se intuía, había rumores, pero claro, lógicamente nadie se atrevía a decir. Pero dicho esto, los vecinos mantienen una actitud muy respetuosa y no quieren hablar porque lo que nos dicen es no queremos especular y sumar más dolor a la familia de Ardínez, precisamente porque todos se conocían, ¿no? Esa relación familiar de primo. Fíjate que lo que nos cuentan los vecinos es que fue el propio Ardínez y su mujer los que convencen a la otra pareja, es decir, sí, a la hora detenido y a su mujer Katia,
sí, sí,
de que se compren esta casa de verano para estar más cerca y para, bueno, pues para pasar esas celebraciones de fines de semana, etcétera. Es decir, que la relación era estrechísima. ¿Quién iba a imaginar que iba a acabar como ha acabado, ¿no?
Ajá. ¿Cómo es la zona? ¿Cómo es esa aldea de Belmonte?
Pues,
a unos sí, 20 kilómetros de Llanes, ¿no?
Sí, un poquito menos, entre 18 y 20, yo calculo. Pues mira, yo francamente no la conocía, la zona es, primero, bellísima, segundo, la gente es absolutamente acogedora, con esta reticencia que te digo de no querer sumar más dolor, nadie quiere hablar en público, nadie quiere dar su nombre, porque básicamente
por discreción
piensan, claro, piensan en la memoria del concejal por una parte, al margen de ideologías políticas, y por otra parte sobre todo piensan en la mujer de Ardínez, en Nuria, que es una vecina. Ella nació en otra aldea que está a 4 kilómetros de Belmonte, en una aldea que se llama Nueva. Todas las familias se conocen, están sus hijos viven con ella, están también en la casa. Javier Ardínez tenía un nieto y todos quieren mantener un poco esa privacidad, esa memoria, ¿no? Porque hay que sumar, por una parte están satisfechos por la resolución del caso, pero por otra parte hay un pesar, pues de que esa relación extramatrimonial que parece que no hay ninguna duda sobre ella, pues que haya trascendido, ¿no?
Claro,
hay que entenderlo,
claro,
en un entorno
en un pequeño, entorno pues tan pequeño como tú dices y que se conocen,
claro,
todos, que son temas
son
delicados,
casas,
muy delicados.
Claro, las casas están todas,
sí, sí,
están
sí,
como
sí,
mínimo 50-100 metros, ¿no? Tienen unas parcelas y está, por una parte, la casa de Pedro y de su mujer, y justo a la parte trasera está la casa de Ardines. Es que sí, hay que ponerse en esa situación, ¿no? Y viendo ese camino, Pilar, yo lo que sí tengo claro es que la emboscada estaba planeada. Y te cuento un detalle que hemos visto hoy, ¿no? Yo preguntaba, ¿y de dónde sacaron las vallas los dos argelinos que han sido detenidos, ¿no? Bueno, pues un poquito más abajo en el camino atraviesa una vía de un tren, parece un tren de mercancía solo,
¿sí?
Y ahí justo hay un montón de vallas de obra viejas, herrumbrosas, tiradas. Claro, esta circunstancia seguramente los argelinos no la conocían, pero alguien se lo tuvo que decir que estaban esas vallas ahí. Y, por supuesto, todo apunta a que se lo dijo el detenido, el principal detenido, Pedro Nieva, ¿no?
Que, por cierto, ¿cuándo va a pasar a disposición judicial? ¿Se sabe?
Sí, Pilar. Entre el jueves, lo más probable es que pase mañana por la tarde, jueves, o bien de madrugada, en la madrugada del jueves al viernes. Es decir, seguro antes de 6 de la mañana, que es la hora en la que la UCO entró en su casa en Amorebieta, pues justo antes de esa hora tienen que ponerlo a disposición judicial. Es decir, que a última hora de la tarde de mañana o a primera hora en la madrugada del jueves al viernes.
Pues Cruz, seguiremos este caso, te leeremos en el ABC como siempre y luego nos
mañana
contarás
aquí los detalles. Mañana contaremos algo que yo creo que va a ser importante, ¿no? Yo creo que porque ya la Guardia Civil ha consolidado pruebas que eran bastante importantes. Y yo creo que mañana ya estaremos en disposición de contar algunas de esas pruebas.
Pues estaremos muy atentos, Cruz. Gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un beso.
Muy buenas tardes. Esto que suena es una de las partes de la novena sinfonía de Beethoven. Es una pieza sinfónica, no sé si sabes que es patrimonio intangible de la humanidad. Bueno, pues fíjate, hay una persona, un director de orquesta, que se llama Íñigo Pírfano, que hace 4 años montó un proyecto para llevar la novena de Beethoven a las personas más desfavorecidas. Es una historia, un proyecto precioso, del que Pedro del Castillo creo que tiene todas las claves. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque tú has tenido la oportunidad de charlar con Íñigo, que no sabemos muy bien si es Pírfano o Pírfano.
Pírfano, vale. Es Pírfano. Tuve la oportunidad de hablar con él pues para el programa que hago en 13TV, que se llama El Lado Bueno de las Cosas, y la verdad es que precisamente pues descubrí que hay una historia impresionante y un personaje, Íñigo, increíble. Pero vamos por partes, si te parece, Pilar. Venga. Para presentarte a Íñigo. Como bien has dicho, él es un director de orquesta, además es escritor, conferenciante, y se le nota cuando hablas con él que está enamorado de su profesión, porque concibe la música de una forma muy particular. De hecho, esta pregunta precisamente pues se la hice. Le dije, Íñigo, ¿qué es para ti la música?
La música es una herramienta de transformación de corazones. La música puede hacer que una persona que ha entrado de una determinada manera a un concierto salga cambiada. Salga como otra persona diferente.
Claro,
¿Qué razón tiene, de verdad?
Y con esta definición de la música como herramienta de transformación, pues entiende toda la historia de Íñigo que vamos a contar ahora muchísimo mejor. Hay que irse hasta el año 2012, cuando la Fundación Rafael del Pino le da un premio a Íñigo de liderazgo joven. Bueno, pues justo el día que le entregan el premio era el Día Europeo de la Música. Y su discurso de agradecimiento pues se estructuró en torno a la idea de Beethoven, la novena sinfonía, el himno de Europa. Bueno, pues investigando un poco, Íñigo se dio cuenta que pues esta pieza sinfónica, como has dicho Pilar, era patrimonio intangible de la humanidad. Y esto no le convencía del todo a Íñigo.
¿Patrimonio de qué humanidad? ¿Del 3% de la población mundial que se puede permitir el lujo de pagar una entrada a un teatro como este para asistir a una representación, a una interpretación, si la mayoría de la población mundial apenas tiene un poco de comida para subsistir, ¿no?
Qué buena reflexión esta, ¿no?
¿Verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues aquella idea se le quedó muy grabada en la cabeza a Íñigo y pues como si fuese algo obsesivo, hasta que un día decidió emprender el proyecto Kiss for All the World. Es un proyecto, Pilar, solidario, que lo que busca es compartir el mensaje de la novena sinfonía de Beethoven con las personas precisamente pues más desfavorecidas, más vulnerables del planeta. Este es el objetivo del proyecto.
Llevarles a todas esas comunidades, colectivos más vulnerables, no el alimento, la medicina, la ropa, que le llevan tantas organizaciones, afortunadamente, sino llevarles la dignidad que da la cultura. Por lo tanto, no solo hay que tratarlos como estómagos a los que alimentar, sino como personas que si tienen dignidad, tienen exactamente la misma dignidad que alguien que puede pagar una entrada al Albert Hall o a la Filarmonía de Berlín o al Teatro Real de Madrid, ¿no?
Me parece un proyecto precioso, Pedro. Yo sin ¿verdad? Música no podría vivir probablemente, no sé tú.
Claro, yo tampoco. Y sobre todo, a mí lo que me gusta es eso, que se ofrezca a personas que normalmente pues estamos con un montón de proyectos solidarios que, como dice Íñigo, pues van en torno a los alimentos, al dinero, a la economía, que es importante, él lo dice.
Es lo fundamental, obviamente, tener las necesidades básicas cubiertas, pero y después, ¿no?
Claro, y él sobre todo, él como director de orquesta, como director que se dedica a la profesión de la música, ¿qué puede ofrecer? Bueno, pues fíjate, Pilar, que en estos 4 años que lleva el proyecto Kids for All the World, ha realizado 5 giras internacionales, ha visitado cárceles, orfanatos, hospitales psiquiátricos, oncológicos, campos de refugiados, claro, todos sitios, y además también en distintos países, ¿no? Porque ha estado en Colombia, en Panamá, en Perú. Hay un sitio que me llamó mucho la atención, estuvo en Kinshasa, tocando para 900 huérfanos, ¿no? Pues fíjate qué bonito. También lo ha estado aquí en España. Y como te puedes imaginar, pues tendrá 1000 anécdotas. Entonces le dije, oye, cuéntanos para la tarde de COPE un par de anécdotas. Bueno, esta es una que le ocurrió en el hospital oncológico.
Recuerdo que fue un concierto especial, ¿no? Por lo que supone el hecho de llevar esta música a un lugar en el que había personas pues, que tenían las semanas, los meses de vida contados. Y así nos lo manifestaron algunos médicos especialistas. Y esas personas, recuerdo en concreto un chico joven, ¿no? Que realmente estaba bastante mal, ¿no? De salud, nos abrazaba y decía, ustedes no son conscientes de lo que nos han traído, ¿no? Era muy bonito porque era como, por decir así, su despedida del mundo, ¿no?
Qué emocionante, ¿no? Yo no podría contener las lágrimas de todas formas.
Yo no pude, sobre todo porque él me pasó unos vídeos donde se puede ver todo esto que él va contando, pues cómo tocan un hospital oncológico, cómo tocan un hospital psiquiátrico, y ves la reacción de la gente al escuchar la Novena Sinfonía. Muchos
sus
lloran.
Caras, su emoción,
y es impresionante.
¿No?
Esta última anécdota fue en el campo de refugiados de Hamburgo, en Alemania.
También recuerdo un chico de 18 años que nos manifestaba con una enorme sencillez cómo siempre le había fascinado el fenómeno de la música clásica, de la música sinfónica, y de repente en el sitio en el que menos se lo esperaba, ¿no?, el campo de refugiados que le ha dado acogida en Alemania, pues han sido los músicos de la Sinfónica de Hamburgo los que se han acercado hasta ese lugar para interpretar para él esa obra maestra de la literatura sinfónico-coral, ¿no?
Tiene un mogollón de anécdotas, sobre todo un montón de reacciones. ¿Y ha conseguido Íñigo su objetivo? Yo creo que sí, por todo lo que nos ha contado.
Quitarle a la música ese cliché de que es algo burgués o solamente para las personas que tienen un determinado nivel adquisitivo o cultural. No. La música es patrimonio de cada corazón humano. Y eso es lo que se hace realidad en cada uno de estos conciertos.
Oye, pues será director de orquesta, pero qué bien habla, ¿no? Y qué
¿verdad?
Cosas dice más bonitas,
bueno,
también.
Es
eso que has tenido de conocer a Íñigo,
también,
¿eh?
Sí, sí.
Ah, bueno, ya ahora le entiendo. Ah, y dices que, además, tú hablas de todos estos temas en un programa que es El Lado Bueno de las Cosas de 13.
De 13 TV, sí.
¿A qué hora?
Los jueves a las 9:30, más o menos. Depende de cómo vamos organizando la escaleta.
Nos lo apuntamos,
sí,
¿eh?
Porque son historias que merecen la pena contar.
Gracias, Pedro.
Chao, chao.
¿Duermes bien?
Yo fenomenal.
¿Tienes buen colchón?
Podría cambiarlo.
Podría mejorar, ¿verdad?
Pero yo es que me adapto
no
a cualquier
que
sitio.
Te vamos
sí, pero
a
porque tienes
23 aquí,
años,
¿eh?
Te adaptas a cualquiera, pero es que...
Pongo una toalla y ya me vale.
Claro, por la edad. Lo de dormir tiene mucho que ver con el colchón, lo de dormir bien. ¿O qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues fíjate, dicen por aquí, lo decíamos antes, yo tengo un colchón por un lado de invierno, por el otro de verano, se supone, y como es de 2 metros por 2, voy cambiando de ángulos, los pies para arriba o los pies para abajo, o de lado, así no se me hacen bollos por si las moscas.
O sea que cuida vaya mucho el asunto, trae mucho trajín.
Pero para darle la vuelta a ese colchón, necesitas ayuda.
Pues sí, a ver, la peor cama en la que he dormido jamás fue en un hotel al que fuimos a pasar un puente en Cádiz. Dice, un colchón de 1/4 de gordo en la que te hundes y te despiertas integrado totalmente en el colchón, me destrozó la espalda y claro, no he vuelto más. Y otro más, ¿conocéis el colchón de farfollas?
Pues no.
¿No?
Mira, ¿qué es eso?
Ahí va la explicación.
Buenas tardes. Yo, el colchón más raro en el que he dormido ha sido en un colchón de farfolla. Las farfollas son las pieles de las panochas de maíz. Ahí en Granada, la panocha de maíz se pela y las farfollas son las hojas que lleva la panocha, se lavan bien lavadas, se meten en el colchón y a dormir. Y eso por la noche cuando te mueves hace un escándalo de miedo.
Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver, esta es una de las acepciones que tiene la palabra farfollas, pero hay otra acepción. En Granada hay otra acepción para... No la
¿Se
digo.
Puede decir?
No.
No,
no se puede decir. No, pero no conviene...
Que lo busque la gente en Google o donde sea.
No conviene decirla en según qué circunstancias.
Vale.
¿Eh?
Lo dejamos ahí.
Exacto, lo dejamos así.
Me había sonado raro, pero vamos, es la piel de la panocha. De
sí, sí, bueno, pero es otra
este
cosa también.
Sí, para este oyente sí.
En Granada... Un farfollas es otra cosa.
Sí, en Granada es que hablan de una manera muy particular.
Exacto. Seguimos.
Hablando de colchones. Ay, venga, sí. Lo cierto es que dormir en un buen colchón es algo que nos preocupa a casi todos.
Yo me compré... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me compré un colchón hace 20 años cuando me puse a vivir con mi mujer y hace 3 meses que me lo cambié. Porque como yo soy un poco pesado, cuando me baba en el lado mío, se venía rodando cara para mí. Ya no aguantaba más el pobre. Y me dieron ganas de decirle, si yo llego a saber eso, le digo a Sánchez que me dé el suyo y me ahorro el dinero. Cago en la leche, con lo caro que está.
No. Lleva razón, ¿eh?
Sí, señor.
Cambiar el colchón es hacer un gasto,
¿eh? Sí, pero recomiendan que se cambie como máximo cada 10 años. Como máximo. Sí,
mira, pero yo estoy en esa línea, a ver, de los 10.
No, pero esto
digo,
era práctico, porque este oyente se echaba en el colchón. Y el colchón ya tenía la posición y la mujer se le venía hacia el lado.
Total, que la mujer no pegaba, ojo, la pobre, en toda la noche.
Claro,
te lo
pero
digo
eso
yo.
De los 10 años, el mío está estupendo, me da mucha pena cambiar. Y si lo cambio no duermo bien.
Bueno, ya, yo entiendo que tienes miedo, ya,
¿hombre?
Pero...
Claro.
¿Y tenemos más colchones de verano o no?
Es que de todas formas, lo de Sánchez y el colchón, es que véatela, es que hay oyentes que están sin palabras.
Hola, buenas tardes. Yo qué queréis que os diga, lo del colchón del presidente es que es tan zafio, tan vulgar, que es que tengamos un presidente que diga lo de los colchones, es que yo es que no sé, los varones del partido no se sienten avergonzados de tener un hombre así, de verdad, mira, es que no sé ni qué decir, estoy indignada, enfadada, eso es poco, madre mía.
Llamada a los varones, varones, librarnos de colchonero, pero el
colchonero
sería del Atlético de Madrid, claro.
Por cierto, también preguntan por aquí si también ha cambiado la escobilla del inodoro, que si lo ponen en el libro.
Bueno, ay, de verdad, no empecemos, bueno. Porque por cambiar, ¿eh?
Bueno, uno más, con respecto a los colchones, estoy en proceso de cambio, justo ayer me acerqué a preguntar precios y modelos, dicen su jaleo, elegir un colchón, que si muelles continuos, que si en chascados, que si viscoelástico, distintas espumaciones. Dice, en fin, que visto lo visto, estoy por pedirle consejo a Sánchez, que nada más llegar a Moncloa lo convió inmediatamente y parece que no le costó mucho. Podía dar consejos al respecto, sí.
Bueno, hablamos de colchones hoy contigo, que nos cuentes cómo es tu colchón, si te gusta, si no. ¿Cuál es el peor colchón?
¿O el mejor? Yo recuerdo un colchón de una cama que, no sé, debía tener 4x4, allí de verdías.
Ah,
¿sí? Eso
colchón,
era muy dado a
los... En los hoteles, hay hoteles donde tienen unas camas que es para quedarse a vivir.
Sí,
es verdad.
¿No, para qué te cobran unos euritos por la noche?
Pues nos lo cuentas, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Carlos Vidal, que por cierto también es experto en el colchón de Sánchez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, con esta marchaza damos saludo a Carlos Vidal, que además de ser el profesor de Derecho Constitucional más reputado del planeta, se ha convertido en un influencer. Ayer a las 9 colgó un tuit contando lo del colchón de Sánchez. ¿Y cuántos? Buenas tardes, Carlos. ¿Cuántos retuits van?
En este momento,
¿a estas horas?
En este momento, 1916 retweets y 2484 me gusta.
Bueno, y la has convertido en, vamos, en tendencia.
Sí.
¿Qué decías en ese tuit?
Pues exactamente. La cuestión fue que yo me enteré a las 9:15 de una noticia que daba cuenta de que Mariano Rajoy había donado su colchón a una ONG junto con otra serie de objetos que habían utilizado en Moncloa y que, por lo visto, luego he ido completando la información, por lo visto es que es protocolo habitual en Moncloa que sí. Cuando un presidente se va hay un montón de cosas más personales
ya, que no, es, se lleva con
que
él.
No se lleva con él. Entonces, en este caso, él decidió donarlo a una ONG y tal. Entonces, el tuit yo decía, pero vamos a ver, si Rajoy donó su colchón a una ONG, como se dice en esta noticia, ¿qué colchón fue el que dice Sánchez que cambió en su primera decisión como presidente? ¿O es que ha plagiado también esta anécdota de algún otro sitio?
Bueno, entonces, si, si, o sea, sugiere el profesor Vidal que si el presidente Sánchez no es fiable en el colchón, ¿qué será en las demás cosas?
No, en la página 1 de su libro.
En la página 1. Vamos a ver, sigue el juicio del proceso. Hoy, luego lo contaremos, bueno, más declaraciones. Pero parece, ahora nos dirás, que una intervención que ha tenido el rey en un congreso de derecho que se está celebrando en Madrid, ha querido contrarrestar las declaraciones de los acusados y ha hecho una afirmación muy sencilla. No hay democracia si no es una democracia dentro de la ley.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
Bueno, estas declaraciones están dentro, Carlos, de lo que son atributos propios de la corona. Estos discursos los escribe el rey y los supervisa el gobierno. ¿Esto cómo funciona?
Los discursos del rey, cualquier acto del rey que tenga cualquier significado político, aunque no tenga una eficacia política concreta, como puede ser en este caso, que es más simbólica que real, ¿no? Porque no tiene una... Pero cualquier acto del rey va refrendado por el ministro correspondiente que le esté acompañando o por el presidente del gobierno, en el caso que sea el presidente, ¿no? El rey, siempre que realiza algún tipo de actuación que puede tener un significado político, siempre tiene que ir refrendado. Ese refrendo puede ser expreso o tácito. En este caso, estaba presente en el acto la ministra de Justicia, aparte de otras autoridades, pero dentro del gobierno creo que la única que era la ministra de Justicia. Normalmente, estos discursos, digamos que se acuerdan, lo redacta el rey, pero
la casa del rey,
pero
hay una supervisión, por
sí,
parte.
El gobierno da un ok, más o menos, lo mismo que pasó el 3 de octubre, el famoso discurso del 3 de octubre, en aquel momento todos sabemos que Moncloa no sentó bien ese discurso, pero bueno, no podían decirle que no, porque es que el rey estaba haciendo uso de... Entonces, digamos que el discurso de hoy es así. Yo creo que ha sido una casualidad, porque este congreso estaba convocado hacía mucho tiempo.
¿Tú crees que ha sido casualidad? Que no tiene nada que ver con el juicio del proceso.
No, tiene que ver, pero ha sido casualidad que haya coincidido justo el juicio del proceso. O sea, ha habido dos casualidades, ayer y hoy. Una que me parece muy positiva, que es el discurso del rey, porque al final está recordando lo obvio, lo que muchos llevamos diciendo mucho tiempo, pero que el discurso independentista, sobre todo en el extranjero, ha calado. Es decir, el votar no es delito, es verdad que el votar no es delito, siempre que lo hagas dentro de la ley. Ya. Y en muchas cosas que no son delitos, si las haces dentro del marco jurídico. Pero en el extranjero esto lo han sabido alimentar muy bien y ahí llevamos un poco la batalla perdida o vamos por
detrás.
O en
empate, ¿no?
Sí,
o en
empate. Eso me parece que es el discurso del rey de hoy, es reconfortante y va en la línea positiva, porque además lo hace en un foro en el cual estaban abogados de todo el mundo, juristas de todo el mundo, porque era el Congreso de la Asociación Mundial de Juristas y de Abogados. Bueno, esto es muy positivo. La cosa que me ha parecido un poco negativa, aunque y esto sí que ha sido casualidad, es que ayer se votó en el Congreso la proposición del Partido Popular para que el referéndum ilegal
vuelva
a ser delito y se votó que no por parte de algunos que ya lo esperábamos, como podía ser Podemos o los independentistas,
también el PSOE.
Pero también el PSOE. Y eso ha sido aprovechado en sus discursos de defensa de hoy por los procesados dentro del juicio que estamos viendo. Entonces, me parece un mensaje negativo. Es decir, que se les ha dado un arma más argumental.
Pero eso no tiene nada que ver con el discurso del rey.
No, no, por supuesto que no. Pero hablando de casualidades.
Diciendo, o sea, que... En cualquier caso, parece mentira, ¿no? Que recuperar esta evidencia de que no hay democracia fuera del derecho y fuera de la ley sea revolucionario en este momento.
No, es curioso, Fernando. La verdad que te sientes impotente y a veces te sientes impotente con colegas. Sobre todo, a ver, dentro de España, creo que más o menos los juristas, los académicos del derecho... la gran mayoría tiene esto clarísimo hay una minoría que yo creo que ha perdido un poco el norte, algunos están en Cataluña, muy pocos, pero hay también en algún otro sitio de España que están haciendo para mí un grave daño al sistema político español, pero en el extranjero no lo puedo entender. En el extranjero tenemos muchos colegas que se dejan llevar por este discurso emocional y sentimental.
Ya, colegas juristas, dice.
Claro, claro. Y entonces, claro, lo que ayer salía aquí, que el foro de profesores...
Sí,
¿no?
Estuvimos hablando
con Alfonso Valero.
Valero, sí.
Y yo formo parte de él. Entonces, nos dedicamos en el foro, muchos profesores que somos juristas, otros no, a estar atentos para llamarles la atención a estos colegas en el extranjero por sus contradicciones. Por ejemplo... recuerdo que mantuvimos una serie de correos electrónicos, además muy educados en todo momento, con el presidente de la Asociación de Politólogos de Estados Unidos, que recordarás que hicieron un manifiesto a favor de los que iban a controlar la especie de junta electoral que montaron en Cataluña y tal,
que había muchos politólogos
allí. Y una está diciendo que no podía condenarse a esta gente, que eran académicos. Pero vamos a ver, oiga, es que usted, yo como académico no lo estoy condenando, pero es que este señor ha cometido un delito.
Ya.
Yo a estos señores que están aquí en el Supremo no se les está condenando por sus ideas, porque como se ha dicho tantas veces, hay otros muchos, empezando por Torra, por Puigdemont y por muchos que están con sus ideas y están pudiendo decirlas perfectamente.
Nos queda un minuto solo que querría que dedicaras a lo siguiente. La ministra de Trabajo, una vez más, hoy ha anunciado que vía decreto ley va a hacer la contrarreforma laboral que tendría que convalidarse en la Diputación Permanente. Decreto ley para la contrarreforma laboral y para otras cuestiones importantes que tienen un gasto relevante, ¿no? Y atención, porque Irene Montero ha dicho que la sesión de control que Sánchez no es de fiar. No sé si eso significa que está anunciando que no van a apoyar la convalidación de los decretos leyes. En cualquier caso, ¿es un exceso jurídico utilizar el decreto ley en esta situación, en este tiempo, en este momento, para esas materias?
Vamos a ver, Fernando, si ya es un abuso lo que se está haciendo con el decreto ley en esta mini legislatura de 8 meses que llevamos y que va a ser de 9 meses, si ya es un abuso escandaloso, porque el decreto ley está pensado por casos de urgente y extraordinaria necesidad, y bueno, ya se ve que lo de Franco no era tan urgente y necesario porque desde el verano todavía no ha tenido efecto, ¿no? Mucho más ahora, porque digamos que la Diputación Permanente es como el órgano de guardia del Congreso, claro, para defender que las competencias de ese órgano constitucional nadie las está vulnerando. Pero obligar a la Diputación Permanente a tener que convalidar, que es verdad que está previsto en la Constitución, pero forzar la situación de tal manera me parece que ya es un doble, un triple abuso. El problema es que no sé... si esto, Tribunal Constitucional, alguien debería tener las agallas, algún partido político
de recurrir,
debería tener las agallas de presentar un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional reafirmase y reforzase, porque ya hay una doctrina sobre esto, su doctrina sobre que estos decretos son nulos. O sea, no puede ser que un decreto de ley que no cumple con el presupuesto de hecho habilitante que se establece en la propia Constitución, no puede ser que se apruebe. Es una inconstitucionalidad formal.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Pilar, aparte de explicarnos los secretos...
Sí, aparte de haberse convertido en un influencer ya de Twitter, Carlos
Los secretos
Vidal.
De influencer a costa del colchón que fue y que vino.
Bueno, Pilar fue de las primeras que respondió ayer a mí.
Pilar siempre atenta. Yo me quedo con dos cosas que ha dicho el profesor. Es un abuso el decreto ley para lo que el gobierno pretende usarlo, y las palabras del rey son agua fresca en este momento. Gracias, Carlos,
quedamos.
De nuevo.
Hasta luego.
Adiós.
Los buques no están preparados para largas travesías. Esta ha sido la última explicación del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la prohibición para salir de puerto a los barcos que rescatan a personas en el Mediterráneo. Barcos como el Aquarius o el Aita Mari, atracados ahora mismo en el puerto de Barcelona. Seguro que, claro, a ti te ha venido a la cabeza pues lo mismo que a mí. Aquellos primeros días del gobierno de Pedro Sánchez, aquellas primeras decisiones, no la del colchón, que es la que cuenta él en su libro, porque lo cuenta él, no es que lo estemos nosotros aquí diciendo como si nos lo hubiéramos inventado, aunque parezca de broma. Pero sí que una de sus primeras decisiones fue la acogida en el puerto de Valencia del barco Aquarius con las 629 personas que llevaba a bordo y que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Aquello fue en el mes de julio. Y además, por cierto, el propio Sánchez cuenta también este episodio en su libro, en Manual de Resistencia. Dice que por haberle salvado la vida a 630 personas ya ha merecido la pena dedicarse a la política. Ahora, en cambio, el gobierno no permite a barcos como el Aquarius salir al Mediterráneo. Bueno, voy a saludar a Óscar Camps, que es director de la ONG Proactiva Open Arms, cuyo barco, el Aquarius, es uno de los que está atracado sin poder salir del puerto de Barcelona. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Entonces, lo que está pasando es una cuestión administrativa, es como dice el ministro Ábalos, que no están preparados estos buques para largas travesías, ¿o qué es?
Bueno, yo creo que han tenido que buscar un motivo y defenderlo y repetirlo hasta la saciedad para que sea creíble, ¿no? Un barco que ya lleva 2 años haciendo funciones de vigilancia y de rescate en el Mediterráneo Central, un barco que ha sido solicitado por el mismo ministro Ábalos para ayudar a salvamento marítimo en el mar de Alborán, en el sur de España, y firmar un convenio. Bueno, no puede ser que de la noche a la mañana el mismo barco que ha trabajado para salvamento marítimo durante muchos años ahora mismo no sea capaz de hacer largas distancias cuando es un remolcador de altura que está diseñado y preparado para eso, ¿no? Para grandes distancias, ¿no? Y claro, bueno, han tenido que resolver una prohibición, una retención, buscarle un motivo y no han sido capaces de encontrar un motivo real y han optado por unos supuestos hechos como por ejemplo ese, ¿no? Que vamos a rescatar y que son largas distancias y que esto no es un barco de pasajeros. No es un barco de pasajeros, es un barco de salvamento y los barcos de salvamento no están diseñados para llevar pasajeros, pero sí para llevar náufragos.
Vuestro barco, el Open Arms, está perfectamente preparado, por lo tanto, para salir a alta mar. Entonces, ¿a qué se debe este cambio? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hay de fondo?
Bueno, yo te puedo dar mi opinión, ¿no? Porque, en definitiva, lo que he podido comprobar es que mientras durante estos 2 años hemos ido colaborando con la Guardia Costera italiana y hemos rescatado a miles de personas y las hemos desembarcado siempre en un puerto seguro y en Italia y sin ningún problema, bueno, al haber desembarcado en España en 3 ocasiones, pues esto ha generado que a partir del último desembarco en Algeciras, este barco ya no sea bueno para este trabajo, ¿no? O sea, cuando desembarcas en otros países sí, cuando desembarcas en España no, y todo hace pensar, pues bueno, hace pensar en que es una decisión basada por la política, por las encuestas, por la posición, por este discurso que cala mucho, que es permisividad en el tema de la migración, de que si aceptan el Aquarius si lo aceptan todo. Y bueno, quizás el Pedro ha decidido pues buscar otro titular para neutralizar el del Aquarius, que sería bloqueamos el Open Arms, silenciamos el salvamento marítimo en el sur de España y así pues tenemos controlada, parece que tenemos controlada el problema migratorio, ¿no?
Lo que pasa es que, Óscar, yo te he oído a ti unas declaraciones muy duras en las que llegas a decir que algo así como que el gobierno prefiere que los inmigrantes se ahoguen en el fondo del mar.
Bueno, exactamente. Si el ministro de Fomento dice que este barco no es seguro para transportar personas rescatadas en el mar y tiene 230 muertos en el mes que nos ha bloqueado, pues estos 230 personas creo que están mejor, según el ministro, están mejor en el fondo del mar que en la cubierta del Open Arms, ¿no? A los hechos me remito, no estamos hablando de supuestos como si hace el capitán marítimo que nos pone supuestos, en los supuestos de que Italia no nos dejen entrar, en el supuesto de que Malta no nos permita desembarcar, en ese supuesto el barco tendrá que hacer largas distancias, ¿no? Pues no, pues estamos hablando de hechos probados que son muertos en el mes de enero, ¿no? Y que no han podido tener asistencia, no han podido ser rescatados porque tenemos los barcos retenidos en un puerto por un tema administrativo.
En cualquier caso, vuestra actividad, Óscar, tú lo sabes, y vamos a comentarlo porque está encima de la mesa siempre la polémica que de alguna manera os rodea, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay acusaciones a veces de algunos grupos de que cooperáis con el tráfico de personas, de que provocáis efecto llamada. ¿Tú a esto qué tienes que decir?
Bueno, y que nos financia Soros. También lo dicen. Entre opiniones son libres de opinar, pero yo me ceñiría, como siempre, a los hechos probados. Y hechos probados es que en el Mediterráneo Central navegan 97.000 barcos mercantes al año, ¿no? Unos 250 barcos al día. El hecho de que haya un barco o dos de una ONG en esos 250 barcos no es un pull factor, no es un punto de atracción, y que las mafias no lanzan a las personas al agua porque hay barcos humanitarios, sino porque justamente esa zona es un pasaje marítimo muy importante, quizá creo que es el segundo o el tercer pasaje más importante del mundo por el número de barcos que transitan, que salen del canal de Suez. Uh-huh. Y se dirigen a Gibraltar, ¿no? Y que las personas que huyen y que se lanzan al mar desesperadamente, teniendo muy pocas posibilidades de ser rescatados, pues lo hacen porque no tienen ninguna otra alternativa, ¿no? Porque están esclavizados o que todos sus derechos son vulnerados, como ocurre en Libia ahora en estos momentos.
¿Cuánto tiempo lleváis parados en el puerto de Barcelona con el barco Open Arms?
Un mes y medio.
¿Y no hay posibilidad ninguna de que podáis salir en las próximas semanas?
Bueno, si tenemos en cuenta de que nos han hecho entrar en un proceso administrativo, que el Estado controla el tiempo, pues nos pueden tener aquí en este proceso administrativo estancados, pues lo que consideren oportuno, ¿no? Vamos a intentar solucionar esta situación, si no es con este barco, con otro, pero no podemos estar parados en un puerto, porque los barcos no están hechos para estar parados en un puerto, sino para desarrollar cada uno de las funciones que le corresponden, y a este le corresponde la vigilancia y la denuncia y la protección por presencia, porque estando en medio del mar en aguas internacionales, con políticos y con periodistas a bordo, obligas a las administraciones a hacer el trabajo que tienen que hacer.
Óscar Camps, director de la ONG Proactiva Open Arms. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Mira, pues ya que estás, nos puedes contar cuál es el peor colchón en el que has dormido, que tú recuerdes.
Pues que yo recuerde en algún hostal, de esto cuando te vas de viaje, donde ya para empezar la colcha hasta dabas que te retirarla.
Ya.
Y optamos además por ni retirarla, porque el color del colchón y de las sábanas era todavía peor.
Qué bien, ¿no?
Sí, sí. Muy
te
agradable.
Te volviste en un plástico,
pero
algo,
bueno,
para dormir.
No, al final pues uno tiene que dormir, así que te echas...
Que medio queda, ¿no?
Eso es, ni mira siquiera.
Bueno, como
ese es un truco.
Entonces, no mirar, con la luz apagada.
O sea, meterte en la cama, no, o sea, meterte en la cama con la luz apagada. Ahí ese está. Es un truco.
Bueno, a cuenta del famoso colchón de Pedro Sánchez, hablamos hoy con los oyentes de la tarde de colchones.
Sí, y hemos aprendido antes lo que era el colchón de farfollas, que por cierto, antiguamente también se usaba mucho en Asturias.
Buenas tardes desde Oviedo. Acabo de escuchar al oyente de Granada con el colchón de hoja de maíz. Y en Asturias también antiguamente se usaba ese tipo de colchón en muchos sitios, las hojas de maíz secas, y en Asturias se llama hoja de fuella de maíz. Respecto al presidente, no tengo palabras. Demuestra el más vacío intelectual que tiene. Venga, gracias. Chao.
Vamos a ver, farfolla, según el diccionario de la Real Academia, es una envoltura de las hojas del maíz, primera acepción, y segunda acepción, cosa de mucha apariencia y de poca entidad. Hay mucho farfolla suelto por ahí. Cosa de mucha apariencia y de poca entidad.
Bueno, tenías que decirlo,
bueno,
¿eh?
Bueno,
farfollas volando.
¿Cuánto hay suelto?
Háblanos
eso,
de tu colchón en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz en el 607 1506 02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.